Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia.
¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Hola, soy Liz Valle, estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos.
Yo soy Reverenda Sex Albonofrio, que estoy en el sureste de los Estados Unidos, y tenemos con nosotras hoy...
Mauricio Najarro, muy agradecido de haber sido invitado. Yo estoy en Chandigarh, que es una ciudad del norte de la India actualmente.
Pero es Latinx, ¿verdad? Aunque estás en la India.
Soy salvadoreño.
Perfecto. Para estar claro que eso es para los Latinx, latines, latinos, latinas.
El departamento 15, salvadoreño. Soy nacido en Long Beach, en California, pero mis papás son salvadoreños.
Pues nuestra comunidad va por todos lados, ¿verdad, Liz?
Sí, por el mundo entero. Pero teología de sinvergüenza por y para Latinx. Y como decíamos, estamos aquí con Mauricio y queremos saber, Mauricio, ¿te identificas como una persona sinvergüenza?
Yo soy una persona sumamente llena de vergüenza. Honestamente, porque para mí, digamos que, bueno, ni tanto, es el trabajo de mi vida convertir esa vergüenza en algo más útil. Digamos que yo sienta vergüenza de no haber hecho lo que debería, de no haber peleado por la justicia como debería, de no haber hecho ciertas cosas. Es transformar lo que siento como vergüenza, tal vez en una tristeza, o tal vez en algo más útil, más, que lleve más a la justicia. La vergüenza para mí es una herida abierta. Así es que estoy lleno de heridas y por mucho tiempo he intentado de arreglarme yo mismo o de pedirle a algo más allá que me ayude y que me lleve y que me sane de cierto modo. Así es que tal vez exageré un poquito diciendo que estaba lleno. Tengo mis vergüenzas, pero eso sí, lo que me ha ayudado el estudio y más que todo el estudio de la Biblia y el estudio de la religión es saber a qué tenerle vergüenza y a qué no.
Mm-hmm. Yo también digo eso en términos de las malas palabras, porque uso las palabras que deseo cuando deseo, y yo digo, la vergüenza es que hay pobreza, la vergüenza es que hay abuso de poder, la vergüenza de nuestras sociedades es que hay personas sin derechos iguales. No es usar tal palabra o tal otra palabra, es de saber de qué debemos tener vergüenza, de qué debemos tener pena, y eso... las palabras como tal no son. Entonces, me identifico mucho con esa idea de saber de qué tener vergüenza y qué no. Pues, ok, vamos a entrar porque hay un montón de cosas de hablar hoy. Primero, porque ya tienes tu doctorado en los estudios religiosos y todo lo demás, entonces ya tienes la parte de la religión, pero ahora mismo estás trabajando en otro segundo doctorado en términos de la antropología de medicina y cosas así. Entonces, yo te conozco ya durante muchos años y me gustaría que hablamos un poquito de un tema que no hemos tocado hasta ahora, pero para mí es muy, muy importante porque me preocupa mucho, y es el abuso de sustancias dentro de nuestra comunidad, porque vemos que personas salgan de closet o todavía están ya como escondidos y usan el alcohol o otras formas de sustancias para poder interactuar en comunidad, para poder encontrar a alguien para compartir por la noche, o puede formar parte de la vida, que cada vez que estamos saliendo estamos tomando mucho, estamos usando drogas. Entonces, cuéntenos un poquito de este, de abuso de sustancias, particularmente en nuestra comunidad LGBTQ+, porque yo sé que tienes un enfoque en eso.
Bueno, es un tema sumamente grande, pero quería empezar por tal vez tener una conversación sobre la diferencia entre el uso y el abuso. porque de ahí se empieza.
Cuéntanos, cuéntanos. Esto es un espacio de aprendizaje para todos.
Porque se ha visto, han hecho estudios en que lleva bastante estigma cuando la gente dice que una persona abusa de algo. Mm. Y yo me identifico como alguien en recuperación actualmente. Y lo que les puedo decir es que en instituciones gubernamentales, instituciones médicas, hay un movimiento para quitarle el estigma de la gente que usa drogas. Así es que últimamente han hecho una carta que quiten abuso del nombre de ciertas organizaciones bien grandes, que ya no se le digan adicto a la persona, porque es una manera de dehumanizar a la gente. Cuando la gente usa drogas de cualquier manera, o sea uso bastante, sea poco, etcétera, etcétera, se identifica como una persona deviant, con una persona que no es apropiada, que no es educada, que no es buena persona, etcétera. Así es que cuando se da ese label, igual que cuando se daba el label de queer, la gente tenía sus prejuicios y esos prejuicios llevan a diferencias, digamos, en tratamiento. En el hospital hay mucha gente que utiliza de los recursos del hospital y hay mucha gente que no se les aporta la ayuda que se le debería porque están enfermos, simplemente porque los empleados médicos la ven a esta persona como una persona adicta, que abusa. Así es que gente que trabaja en este campo habla bastante de cambiar actitudes, de cambiar pensamientos sobre la gente que usa drogas para reducir el daño, pero también para darle oportunidad a la gente que ya de su propia manera quiere hacer un cambio. Si es utilizar de una manera más saludable o menos dañosa, eso es un viaje que necesita confianza, que necesita fe, que necesita muchísimo apoyo y buscamos aportar eso, la gente que trabaja en este campo. Sin embargo, para complicarlo un poco, hay gente que dice, no hay que decirle a nadie que es adicto, no hay que usar esa palabra, jamás. Yo 3 veces a la semana voy a una reunión donde yo levanto la mano y digo, yo soy adicto. Y es un término de primera persona, yo me identifico como alguien adicto. Y es una manera de yo acordarme quién soy y además de eso, de transformar la dimensión política de una identidad. Tal vez no me explico bien, pero es decir, yo me identifico como adicto porque yo, al nombrarme como adicto, hago un poco para cambiar la idea de lo que es una persona que ha usado sustancias. Y no me quiero quitar eso. Y la manera en que lo aprendí fue que hay mucha gente en campos católicos, yo me identifico como católico, que dice, ah, no, usted no es queer, usted no es gay, usted es una persona con atracción al mismo sexo. Y es quitarle una identidad política a alguien que yo me identifico como queer, pero ellos dicen que no. Eso es minimizar la humanidad, hay que decir que es una persona. Así es que en estudios de discapacidad, hay mucha gente que dice, yo no soy una persona con autismo, yo no soy una persona con discapacidades, yo soy autístico, yo soy adicto, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hay cierto valor de mantener esta identidad política porque otros lo hacen político. Hay mucha gente que hablan de los adictos que vienen de México a Estados Unidos a vender drogas, a hacer etcétera, 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 the worst of the worst, que dice la trompa. Y yo aquí en la India experimento un discurso muy similar, que todas las drogas que vienen y el estado donde yo vivo actualmente se llama Punjab. Aquí hay cierto narcotráfico porque hay una frontera militarizada y se ve igual que los de allá vienen para acá para ser adictos a nuestra juventud, etcétera, etcétera. Así es que es parte de lo que estudio acá, son las resonancias, son los ecos de lo que es una frontera, de lo que es una frontera militarizada, de lo que es el narcotráfico y lo que tiene que ver algo como una historia de colonialismo muy larga que muy poca gente sabe contar porque simplemente unos a otros no se hablan. El hindi y el punjabi es bien diferente al español. Sin embargo, hay que hacer estos puentes entre diferentes partes del mundo para aprender lo que es el colonialismo, lo que ha hecho y lo que se puede hacer.
Es súper interesante porque normalmente cuando yo escucho ese discurso decir yo soy una persona con o una persona que no sé qué, es muy interesante porque para mí fue como yo lo aprendí como algo para decir no soy solamente un homosexual, yo soy una persona que tenga esas características. Y es muy interesante como fue una estrategia como de hablar para poder humanizar personas que no eran seres humanos en la idea, como en la ideología. Pero me parece súper interesante que más allá, como, ok, somos seres humanos, pero nuestras identidades como la cosa primera antes, como que identifica. Para mí, yo uso queer primero. ¿Soy una persona queer? Soy una persona queer. Porque es detrás de este vista, igual como puedo ser como una persona de fe, que es con los lentes de feminista, los lentes de queer, los lentes de religión que yo veo al mundo y que no puedo quitármela para hacer, no, yo soy mamá primero y después queer. No, no, no. Yo soy una mamá queer porque yo veo cómo yo enseño a mi hija como una persona queer. Se cambia todo lo que está alrededor por la forma en que yo tengo esa identidad y eso cambia todo para mí.
Y a mí me estuvo interesante eso porque lo que me vino a la mente fue, qué curioso, la intención versus el efecto, ¿no? Y cuando la intención son los de afuera, los que son más progresistas, que quieren estar políticamente correctos, versus la misma comunidad, ¿verdad? Porque ahí entonces hay una cuestión de la agencia, quién pone el nombre, y la comunidad misma dice, no, 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 no vengas a tratar de con el cuento ese de que para hacerme más ser humano me vas a quitar mi identidad política. No, está muy, muy interesante.
Sí.
A mí también es interesante para mí reconocer que hay esta idea de persona, ¿verdad? Es una persona, es el default. Es la persona universal. Yo soy una persona. Y tiene una herencia de ser hombre, de ser blanco, de ser europeo. Es decir, yo soy una persona que tiene derechos y después esta identidad, etc. Así es que para mí es bien importante ponerle atención a cuáles son las categorías que se utilizan a primera persona. ¿Qué se dice uno a uno mismo? ¿Y por qué? Y es verdad lo que dice Liz, es gente con poder que se quiere sentir bien al tener una conversación con alguien. Y vale la pena, la intención está ahí, pero hay una diversidad y no es la solución, la única solución, cambiar el nombre.
Sí, exacto. Es especialmente cuando no se cambian las estructuras de poder.
Exacto, sí. Aquí tuvimos una persona que escucha este programa a menudo, que decía, la primera vez que encontró que nosotros usábamos ellos, ¿verdad? Decía, ¿qué es eso? No entiendo. Entonces yo le explico y me dice, ¡ay, por favor! Eso no va a hacer que cambien cómo nos tratan. Entonces yo dije, oh, wow. Bueno, pues sí que tiene un punto, pero cuando lo explicas así tú, me hace un poco más sentido porque digo, bueno, sabemos que persona, pues se le ha dado humanidad al hombre blanco con recursos heterosexual, cis, entonces todos los demás son menos persona o no persona, y entonces ahora se trata de, a pesar de todo, a pesar de tu disabilidad, de tu diferente habilidad, a pesar de tu homosexualidad, a pesar de esto, a pesar, te vemos como persona, pero siempre me había parecido, pero eso es como un subir de que yo tengo que demostrarte a ti que yo valgo lo mismo porque tenemos algo en común, pero yo quisiera vivir en un mundo en que yo no tengo que demostrarte a ti que yo puedo hacer lo que tú puedes hacer, que yo soy como tú en algo y que lo que tenemos en común es lo que hace que me respetes de ser humano a ser humano, de que así como somos, está bien. Y eso, el simplemente que somos seres humanos creados, vivos, que respiramos, es suficiente y no tenemos que demostrar que puedo hacer cualquier cosa que tú hagas, que tengo que subir para ser como tú, para entonces que se me reconozca mi dignidad como ser humano. Eso me tiene un poco más de sentido, pero es un proceso, ¿no? De
aprendizaje. Sí,
sí, sí. Aprendizaje.
Y gracias por el aprendizaje, porque me parece muy importante que todos aquí vemos que no somos todos los expertos en todo. Estamos aquí para intercambiar ideas y para aprender también. Entonces, me gustaría hablar de eso, de ser un ser humano, que muchas de nuestra comunidad, por la religión, por la sociedad, por la familia, nos sentimos que no somos suficientes especialmente nuestra sexualidad. Y cuando yo hablo con personas en nuestra comunidad, especialmente los recién llegadas en términos de salir del closet, muchas veces mis compas y compes toman, las que toman, toman porque dicen como me quita la vergüenza, me quita como el miedo. Entonces, hablando de nuestras propias experiencias, Mauricio, cuéntanos un poquito de tu experiencia y cómo es con el uso de sustancias. cuéntanos un poquito de esto.
Esta es una implicación sumamente íntima de la vergüenza que sentí como un joven, descubriendo quién era, descubriendo cómo amar, descubriendo el cuerpo y los cuerpos de los demás, de las demás, de los demás. Y alcohol, drogas, diferentes actividades, hábitos, servían como una manera de sentirme entero sin hacer el trabajo bien difícil de integrarme. Así es que era un shortcut. Así es que yo, hablando de mi historia, digamos, es bien fácil decir que el alcohol o la droga le quita una, la vergüenza. Y es verdad que por un corto tiempo sí se olvida, pero regresa peor. Regresa peor. Y la vergüenza de ser quien soy, de no poder cambiar, de no solo no querer cambiar, pero no poder cambiar. De simplemente decir, así soy y no puedo ser otro. Cuesta bastante en el alma. Así es que uno busca, porque para mí la droga y el alcohol no es un problema, es una solución. El problema es la vida. Me quitan la solución, todavía tengo el problema, todavía estoy vivo en este cuerpo. Hay tanta gente que dice, dejen de tomar, va, deja la solución, pero ¿qué me va a dar en vez de eso? Ajá. Y la verdad es que lo que me, a mí, por lo menos, yo hablo por mí mismo, lo que me satisface es una vida espiritual que tiene una sexualidad integrada. Wow. Yo no le tengo miedo a mi sexualidad. Yo no le tengo miedo a ser quien soy, a lucir lo que digan unos ciertos rasgos femeninos, ciertos rasgos masculinos, de sentir que puedo respirar en mi propio cuerpo y en mi propia piel. Hay mucha gente que por soledad, por ansiedad social, que solo encuentra un grupo. Lo más triste, hay mucha gente, sumamente gente que identifica como hombre, que quieren utilizar el sexo para validarse de una manera que cansa, hasta un punto que uno lo ve y se pregunta a uno mismo, ¿esta persona qué es lo que está buscando? Sigue buscando, ¿qué es lo que quiere? Y no es para, digamos, echarle vergüenza a otra persona. Es decir, cada uno tiene su propio derecho de decir esto es lo que quiero y esto es que no. Pero abrir el campo para tener la conversación de si la verdad es que quiero esto o estoy haciendo algo que no quiero hacer.
A ver, yo quisiera que me explicaras un poquito más de qué significa una espiritualidad con sexualidad integrada. ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo practico?
99, simplemente me manda el dinero. Hay que saber equivocarse. Hay que conocerse a uno mismo. Uh-huh. Los pronombres todavía me cuestan. Yo me tengo que conocer a mí mismo. Porque hay una gente que sus genitales están conectados a su corazón. Y eso, por mucho que pase, se pueden acostar con medio mundo y se enamoran con medio mundo. Hay otra gente que no está conectada, es simplemente una diversión, es pasarla bien, es jugar un juego de básquetbol con alguien. Y divertirse, pues. Y es algo que, no sé, es una intimidad que es de una manera similar a compartir comida, a compartir un baile, a compartir, hacer arte juntos. Es otra cosa que se hace con el cuerpo para sentirse bien y tener un momento de intimidad. Y hay mucha gente que le tiene miedo a su sexualidad por muchas razones.
Pues para mí me parece súper interesante esa idea de que el sexo como tal puede ser algo divertido que no está conectado a un vínculo muy de siempre, porque nos han dicho que solamente dentro de la institución del matrimonio monógama que podemos vivir una vida sexual, incluso eso es muy reducido. Entonces, me parece interesante la idea y cómo cambiará el estigma contra nuestra comunidad si podemos imaginar una diversión y que el sexo, algo que hacer con el cuerpo, que para sentir una persona viva.
Hay que entenderse cosas como la heterosexualidad, porque hay mucha gente que no la entiende. Que no entiende su propia sexualidad, que no se quiere tocar. Hay una compañera que se graduó del GTU, que trabaja ahorita en UCSF, que hace estudios con mujeres filipinas católicas que no se hacen exámenes de senos porque no se quieren tocar, porque alguien de una manera religiosa o familiar le ha dicho culturalmente que el cuerpo no hay que sentir placer al tocarse, y por no tocarse el seno no se identifican como gente que tiene cáncer. Es un asunto no solo de religión y de ética y moral, pero también de salud. Salud mental, pero también salud física. La verdad es que yo, al salir del closet, salí muy joven, salí a los 16. A mis papás fue bien pesado, fue bien duro, pero salí del closet y tuve que pasar por el fuego del infierno. Yo sabía que me iba a ir al infierno y, sin embargo, no podía mentir. Los mismos valores que me habían enseñado de ser honesto, de ser buena persona, de no mentir, de no esconder, de ser la persona que quería ser, no me permitían mantenerme en el closet. No podía.
¿Y todavía piensas que vas al infierno?
No.
Por eso me estuvo curioso que dijiste, yo sabía que iba para el infierno. Y digo, ¿sabías o pensabas?
sabía.
¿Y ahora?
Ahorita,
¿qué sabes? No sé. Oh, ahora no sabes.
La verdad es que yo por lo menos voy a poder decir si pase lo que pase, porque ahorita la verdad es que nadie sabe.
Verdad, sí.
No sé. Yo ahorita aquí ahora no sé. Al morirme logré ser honesto, logré ser quien soy. Intenté a tratar a la gente con un respeto. Sabía equivocarme y sabía cómo admitírmelo a mí mismo y a los demás. Todo esto son nuevos horizontes de integrar lo que es la espiritualidad con la ética del cotidiano. Porque pensamiento, digamos, feminista, mujerista, de las teólogas grandes de la tradición cristiana, se habla muchísimo de lo cotidiano, de las negociaciones que se hacen en la vida aquí y ahora, de cómo es que llevo los valores de mis antepasados conmigo a todo momento. Y bueno, eso es todo.
Mauricio, quiero explorar otro aspecto de lo que dijiste, de que, ok, ya, si ya tengo el problema, una solución son las drogas y el alcohol, otra solución, posiblemente mejor y más saludable, es la espiritualidad integrada, con sexualidad integrada. Y se me ocurre pensar en esta idea de que de las metadonas espirituales, como un amigo mío le dice, de personas que van a la religión y usan la religión como una droga, ¿verdad? Como un modo de escapar de la realidad, como un modo de sentirse bien por un momento, pero después que se acaba, vuelven otra vez a, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo has trabajado?
Hay un ateísmo, ¿cómo lo puedo decir? Funcional, que la gente no reconoce que es atea, y es la necesidad de controlar. Hay una persona que trata de controlar a una misma, a los demás, a través de la religión. La religión es un narcótico. Lo hace, uno ve a la injusticia y dice, ah, no, van a ir al cielo. Ah, no, no en ese asunto. No hay que mezclar lo espiritual y lo político. Eso es un narcótico. Es una manera de no sentir el dolor de los demás. Así es que sí, es una adicción. Funciona como una adicción. He visto mucha gente sentirse muy orgullosa de su nivel espiritual. Y he visto poca gente que tiene una práctica espiritual cotidiana muy humilde, que se nota a una distancia sumamente grande, ¿verdad? Se ve que esta persona está luchando, está negociando, no solo con el mundo, pero con sí mismo. Y eso inspira, pues, porque uno no recibe lo que es la disciplina de una vida espiritual como herencia. Yo recibo símbolos y narrativas, yo recibo imágenes, yo recibo estatuas, miles de santos, sumamente católico. Pero lo que no recibo es esta disciplina que se tiene al querer lograr algo difícil, que lo que es cultivarse la vida espiritual. Y es tener, buscar entre escritos, buscar entre gentes, antepasados. Yo, la verdad es que le he dicho que sí muchas veces en la vida las cosas, y la gente que me ha enseñado a rezar, más que todo han sido hindúes, no han sido cristianos. Es la gente hindú que me enseña. Y tener la humildad de reconocer el sonido de una voz querida a través de otro idioma, que es lo que es reconocer a la voz de Dios a través de otra tradición. Wow. Porque yo conozco a lo divino a través de mi tradición, y conozco cuando estoy hablando otro idioma. Es la misma persona. Para mí, pues.
Entonces, yo quiero hablar de esa divinidad, de ese Dios, porque realmente nos enseña que dentro de la tradición cristiana, o sea, católica o evangélica o lo que sea, que nosotros tenemos Dios, y Dios es solamente nuestro en general, y que todo lo demás van al infierno. Quiero decir que yo no creo que vamos al infierno por ser queer, ni feministas, ni nada, pero me realmente agradezco la honestidad, porque la humildad de saber, de decir yo no sé, creo que resuena con mucho más gente que más personas diciendo yo sé todo, porque siempre nos han dicho yo sé, yo sé, yo sé, y sabemos que no es así, porque aprendemos muchas cosas que no son así. Pero me gustaría hablar un poquito de ese Dios, porque hablas de esa idea de mezclar la sexualidad con la espiritualidad, de hablar, de mezclar el nombre de Dios y el ser que es Dios, cristiana, hindú, como Mauricio, estás hablando de muchas cosas. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, de esa idea de quién es ese Dios, porque cuando nosotros hablamos, son las cosas que yo escribí, que yo dije, qué jugoso es que me dijiste, pues, no, Dios no es monógamo, ni monógama, y como una persona no monógama, y creo que tú también identificas con una persona así, entonces me interesa mucho este Dios. Yo estoy de acuerdo que Dios es permiscua, pero me gustaría saber cómo, háblanos un poquito de qué es esa divinidad que hablas, que pueden comparar sexualidad, disciplina, espiritualidad, porque nos dicen de nosotros que somos personas sin disciplina, porque cogemos con cualquiera y no sé qué, cómo nos hablan, entonces, de esa disciplina, de tener integridad, de religiones, de sexo. Estoy como, Mauricio, cuéntanos de ese Dios que estás hablando.
Empecemos tal vez con el asunto de la vergüenza y el asunto de que mucha gente queer está entre la gente que es la más conservadora en su teología. Y la razón por la cual es conservadora esta persona queer es que rechaza la religión a cierta edad y la religión no crece con ellos. Así es que cuando hablan de la religión, hablan de la espiritualidad, tienen un Dios de una niña o un niño, niñe, de 9 años. Cuando uno rechaza, digamos, la religión organizada, se queda esta imagen de la religión estancada. Así es que no crece con la persona. No, una persona no cree que puede tener dudas, ser adulta, ser escéptica y también tener fe. Y si no crece, si una persona no tiene un Dios de una persona adulta, madura, claro que no va a satisfacer. Claro que va a ser una imagen de un papá enojado o de una mamá que voltea a ver la gente haciendo sexo, etc. Así es que...
No es una... Nunca
¡no, que no
mamá.
Me vea!
¡Mami, no me vea! ¡Mami, no me vea!
Este Dios nunca es femenina.
Sí, no. El de los 9 años, no, definitivamente.
Así es que hay que... Bueno, para mí... No hay que tener, no hay que hacer nada, ustedes hagan lo que quieran. Pero para
mí, yo sí quiero.
Reconocer que la divinidad para mí se ha hecho bien amplia, se ha hecho bien perdonadora, ¿verdad? Así es que hay que preguntarse qué es esta relación que se tiene y cómo es que me puede querer a mí con una profundidad intensa, que para mí, como una persona en recuperación, les puedo decir que mi Dios, mi higher power, me ha salvado y me salva todos los días. Y no es teoría, para mí. No es al nivel de un pensamiento bonito, es algo sumamente práctico. Wow. No me tengo que cuidar de la droga, no me tengo que cuidar del alcohol.
Dios, como un poder.
Mi Dios me protege. Y es algo como el pan de cada día. Es algo que no le tengo miedo al mundo, no me tengo que cuidar a mí mismo. No estoy encargado de mi vida. Simplemente porque alguien más me ayuda. Y la verdad es que en estas reuniones de drogadictos, de alcohólicos, de sexadictos, de gamblers, etcétera, 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 cada uno tiene una relación con la divinidad. Y uno se pone a pensar, ¿es la misma divinidad o son montones? Uno nunca sabe, sí. Pero la verdad es que en cada escrito que se ha hecho de ciertas divinidades, ciertas tradiciones, la verdad es que uno encuentra un amor profundo, un deseo de Dios al humano. Y no como humanidad así abstracta. No, yo, Mauricio, yo aquí sentado. Así es que uno se pone a pensar, ¿cómo es que a mí me puede querer? Y también a Alba, y también a Liz, y también a Rina, y también a la Gargamel. ¿Y cómo es que con un amor profundo, intenso, sexual?
¿Por qué?
Porque es amor erótico. Los que hemos leído la Biblia, ¿verdad? Sabemos que es el amor erótico. No es filia en los griegos. Es eros. Es agape. Es el amor que llena el cuerpo y que sale del cuerpo. Es sexualidad.
Y para mí es exactamente cómo se siente la divinidad. Porque es en los momentos en que estoy conectada a otros seres, sexualmente y no sexualmente, pero este sí, tan profundo como una conexión de realmente de la fuerza de vida que me conecta y se expresa mucho en mi sexualidad y con mis parejas sexuales que con quien estoy.
Y hay que reconocer también, gracias por recordarme, Alba, que vivir éticamente, vivir moralmente, no es para decir yo soy una buena persona. Es para vivir con un sentido de paz que no estoy hiriendo a los demás. Y yo, como yo me considero no monógamo, cuando yo le miento a una persona por no conocerme a mí mismo, entonces es un problema. No duermo bien, causa problemas en la relación, no hay intimidad, no hay confianza. Así es que es mejor decir, yo así soy. Yo tengo cierto tiempo que le dedico a mi pareja, cierto tiempo que le dedico a amistades que son más que amistades, cierto tiempo que antes cuando tenía una relación polígama a mi otra pareja, y tratar a la relación con respeto, con dignidad, con paciencia, es importante. No hay que decir que la vida monógama es la única, porque francamente la vida monógama es bien rara. en los dos sentidos, en el español, it's rare. Y es extraño, porque
ahí es donde entra la ética, porque nos dicen que no podemos ser ética y también no estar solamente con una persona y además dentro de una relación de matrimonio legal y todo lo formal. Y la verdad es que hay tantas personas que tienen heridas porque una persona salió con otra persona mientras estaba en un vínculo monógamo. Entonces, hay muchas heridas y mucho miedo de que eso no puede ser ética. Yo creo que es muy importante reconocer que en esa idea de no ser monógama no es excusa por no cuidar de la responsabilidad afectiva de una persona por su pareja. Es decir, somos seres humanos y tenemos mucha experiencia en el mundo de personas durante tiempo saliendo con una y otra persona, pero lo que faltamos es la honestidad y las estructuras y la comunicación para poder manejar esta naturaleza de tener atracción por más de una persona y hacer o no hacer algo, pero de una postura sumamente ética y honesta.
Y seguir diciendo que uno sigue aprendiendo cómo platicarle a la gente, porque, digamos, el celos es algo que puede existir en una relación monógama o no monógama. El celos es algo que tengo que lidiar yo, porque es el sentido de poseer a alguien más. Y nadie me pertenece. Nadie. Y no quiero que me pertenezca. Es algo sumamente... No me gusta este deseo. Yo no controlo con quién mi pareja cena. Yo no controlo con quién mi pareja habla. El sexo es una dimensión y no es lo más íntimo que hago con mi pareja. Hablando honestamente, el sexo es el sexo. hay intimidades mucho más profundas.
Y eso tiene que ver, bueno, primero hay estudios que hablan de cómo los celos tienen más que ver con mis propias inseguridades que con la conducta no ética de mi pareja. Si yo estoy celosa de mi pareja, tengo que explorarme yo, más que nada. Pero también ese sentido de eso que estás hablando tú de yo no lo controlo, no me pertenece, tiene mucho que ver con este paradigma capitalista en el que vivimos y los remanentes de los cuerpos como pertenencia, ¿verdad? Porque en las comunidades antiguas, todavía muchas comunidades hoy día, el transferir, ¿no? Y especialmente cuando se vivía en algunos sitios en un paradigma heterosexual, heteronormativo, la mujer como una propiedad que pasa del padre al esposo, es algo que se quiere controlar y es pertenencia pura. O sea, entonces se nos ha hecho bien difícil cambiar los valores que venían con esos paradigmas, aunque cambiemos algunas conductas, aunque cambiemos el lenguaje, no cambiamos las actitudes, y entonces todavía se nos queda esa idea de que me perteneces o yo te pertenezco, o soy tuya, y después de todo eso están las canciones románticas y toda esta cosa, que es difícil deshacerse de todo eso, pero por eso lo tenemos que nombrar, ¿no? Número uno, de mirarnos a nosotros mismos, y número dos, de ver qué es pertenencia y qué es no. Like, si luchamos por la libertad y la justicia, no podemos decir que tú eres un algo que yo soy dueña.
Claro, yo también tengo que decir que yo hablo como una persona que ha vivido adicción. Así es que para mí, el decirme no pases por ahí no sirve. Yo voy a pasar por ahí. Así es que yo he tenido que negociar cuáles reglas voy a seguir y cuáles no. Uh-huh, sí. Y la verdad es que si uno pone atención a ciertas reglas, uno ve que ciertas reglas tienen algo productivo, algo que producen, ¿verdad? Producen santidad, producen heridas, producen vergüenza, tienen efectos en el mundo. Así es que uno, cuando miento, no me siento bien. Uh-huh. Y le tengo que poner atención a eso. Así es que es ponerle atención a cuando hay un pecado, ¿qué y por qué? ¿Cómo es que siento? En mis tradiciones, porque yo vengo de la tradición del grupo de 12 pasos, el grupo de 12 pasos no dice no tome alcohol. En el libro nunca dice no tome alcohol. La verdad es que en parte del libro dice, mire, si usted no cree que es alcohólico, vaya a un bar, tome, y de ahí dígame si es alcohólico o no. Haga el experimento. Esta experimentalidad es lo que aportan, yo considero, la gente queer a estas conversaciones con gente religiosa. Es decir, mire, yo he vivido mi vida de una manera ética, en lo que cabe, y han pasado bendiciones. Óigame a mí. Óigame a mí. Yo duermo bien, yo trato a los demás bien, yo hago lo posible para vivir bien. Si esto no es bendición, yo no sé lo que es bendición.
Amén. ¿Tú vas a leer los comentarios?
Sí.
Yo sé que estaba muy metida en la conversación, pero yo veo comentarios por allá que me gustaría.
Bueno, tenemos gente que está afirmando lo que está diciendo Mauricio y está poniendo los quotes las citas de lo que le gusta mucho, como reconocer la voz de la divinidad cuando me habla en otro idioma, en otra tradición. ¡Oh, ay, este me encantó! ¡Coger! ¡Escándalo! ¡Pero qué rico! Divinidad perdonadora, muy bonito eso. Y tengo que darle saludos a Isaac Guaso, mi queridísimo chilango. Todos los días, dice Isaac, Dios resucita de entre los elixires emanados de aquellos que intercambian placer y el neuma, aliento. Resucita sin importar si ese coito es con la misma pareja que la semana pasada o anteayer. Dios no es monógame, pues Dios es, en tanto se permita el encuentro entre los seres.
Eso es lindísimo.
¿Verdad que sí? Es siempre bien poético.
Esas palabras quizás me hablan al corazón, son lindas.
Sí. A mí me ayudó a llegar a esto que estás hablando tú, un libro creo que se llama Margaret Farley, de la ética de la sexualidad, se llama Justo Sexo, Sexualidad Justa. Y lo que habla es de cambiar las preguntas, de cómo esta ética, ahí, ¿verdad? Que se llama una ética deontológica, cuando te dicen, no hagas esto, sí haz esto. Casi siempre las reglas son un poco arbitrarias en el sentido de que no se nos dice por qué. Te dice sí, no. Entonces, ella explica de dónde sale, ¿no? Dice, son arbitrarias en el sentido que te dice con quién, con cuántos, en dónde. Dice, pero no, cambiemos las preguntas. Hay justicia, hay consentimiento. Cambia las categorías para las preguntas. Entonces empezamos a ver, oh, bueno, cuando decía que no hagas esto es porque estaba respetando este valor. Entonces, si yo busco este valor en este contexto, que no es el mismo de aquella sociedad, porque esas son las leyes de esa sociedad, entonces, ¿qué significa esto? Y ya es diferente. Entonces, para mí eso fue bien liberador, porque pensar, like, no te puedes divorciar y tienes que quedarte con una sola pareja. No te puedes ni enamorar, ya eso de por sí, like, ¿verdad? Es malo, pecado, y vas para el infierno porque ya adulteraste en tu corazón.
Pensamiento. Ajá. Hay una cosa que quisiera también decir aquí, que es algo muy importante para mí, que es el uso específicamente de una sustancia que se llama la metanfetamina entre la gente queer y el sexo que se hace a través de eso. Porque hay mucha gente que llega a esta sustancia y encuentra que le quita completamente y de repente toda vergüenza de tener sexo. Tienen con cualquiera, a cualquier momento, horas y horas y horas y horas. Y la verdad es que es una droga sumamente adictiva y que puede causar daños increíbles. Hay gente que lo puede hacer sin consecuencias y eso es una maravilla, etcétera, awesome, cool. Hay otra gente que no. Y la verdad es que para la gente que no y quiere parar, les tiene, después de tener sexo en metanfetamina, les tiene pavor, un miedo de la sexualidad. Y es sumamente importante para la vida espiritual, para la salud, aprender a tener el sexo otra vez. Una intimidad experimental que falle con gente de confianza, sin sustancias. Y es una intimidad que se puede compartir con gente sumamente importante. Hay que tener sexo malo. You have to have bad sex. Hay que aprender a tener el sexo otra vez. Y algo que quisiera decir, y para advertencia, voy a hablar aquí de violencia, sumamente violencia sexual, en un segundo. Porque la droga, el alcohol, la violencia sexual, la sexualidad, forman un vínculo muy importante de hablar. Y el aprender a tener sexo después de una experiencia una experiencia mala, digamos, es también sumamente importante. Es una vocación que no necesariamente se tiene que tener con una pareja de por vida. ¿Para qué? No.
¿Para qué?
Hay que practicar. Y hay que saber, para mí, termino con esto, las relaciones, hay unas de por vida, hay unas de por meses, y no hay que confundirlas. Hay mucha gente que conozco que tiene su relación por años y años y años y años, que debería de ser un one night stand.
Pero no lo fue. Un ligue nada más de una noche.
De una noche, solo de una noche, y ya ahí se acabó, señores y señoras y señores. Pero no, anyway, ya.
Me gustaría saber, yo escucho en ti algo que me fascina, que es una mezcla de una postura de un científico, de una persona que está metida en el mundo de medicina, en el mundo de tratamiento, en el mundo de ciencia como tal, y además que tiene todo un doctorado y una espiritualidad, y eso en muchas de nuestras comunidades se pone tan, tan, tan uno contra el otro, que me gustaría saber, porque cuando hablamos de la vergüenza, que muchas veces viene de la fe cristiana, de la supremacía cristiana, para nombrar ciertas personas menos, para controlarles, para denunciar sus hábitos, sus formas de ser. Y al otro lado de la medicina dice, ay, eso es estúpida religión, que no sé qué. Pero contigo, incluso dentro de esa misma conversación, yo vi cómo mueves de uno al otro. Cuéntanos un poquito cómo llegas tú a este vínculo entre la ciencia y la religión y cómo pueden ser ayuda uno por el otro. Porque yo siempre escucho discursos en que cómo funciona para negar el otro lado. Entonces, ¿por qué tiene un vínculo así cerca?
Yo puedo dar una respuesta basada en mi experiencia. Yo cuando entré al doctorado de religión y estudios teológicos, quise aprender cómo hablar con la gente. Así es que me fui a UC Berkeley a tomar clases de antropología y tomé clases en salud queer. Y conocí a gente que estaba haciendo salud trans, salud queer, que estaba tratando de entender cómo es que la ciencia y la medicina se ha hecho un espacio donde hay que hacer preguntas y tener respuestas que involucran a toda una persona integral, a una persona entera, ¿verdad? Si uno quiere tratar al inicio de la vida, al final de la vida, lo que es la adicción, lo que es ser madre, lo que es envejecer. Estas ideas tienen, la gente que llega a la clínica tiene sus creencias religiosas. Hay que hablar de hábitos y cosas así en el contexto de un hospital o la clínica. Así es que me di cuenta que había gente que estaban hablando de la religión de una manera que no me gustaba.
Como católico,
como persona de fe, como persona que había negociado estas preguntas y que no era pendeja. Yo no soy pendejo. Y hay gente en estos classrooms que me estaban diciendo es que la gente religiosa no piensa. Y yo me pensaba.
Y yo con tu doctorado, aquí está.
Estas preguntas se han hecho. Estas cosas se han negociado. Esto es muy importante pensarlo. Y sin embargo, la gente religiosa que ellos sí conocen es la gente religiosa no progresiva. Mm. Así es que solo tienen una imagen de lo que es tener una fe. Y hay que saber negociar commitments.
Compromisos.
Gracias. Esto es producto del colonialismo, que no hablen el español muy bien. Pero el hecho de que hay que saber acompañar a la gente que se está muriendo, acompañar a la gente que está dando luz, acompañar a la gente que está pasando enfermedad, de entrenar a médicos para ser un poquito más educadas en lo que es una espiritualidad. Y a través de eso lograr, cambiar lo anónimo y lo helado lo que es la ciencia y la medicina, que puede ser muy, no tiene calor humano, no tiene mucho calor humano. Así es que es un trabajo de por vida, es un trabajo en que quiero entrenar a la gente, y la respuesta corta es que soy un hijo de inmigrantes. Mi papá trabaja mucho más que yo, mi mamá trabaja mucho más que yo. Yo no trabajo. Yo me divierto, yo leo libros y escribo un poquito. Y la verdad es que ser un puente es la vocación de nuestra gente. Sumamente la gente que está nacida en Estados Unidos, pero de herencia latinx. Son puentes, todos somos puentes. Hay que reconocer eso. Y esa habilidad nos sirve. Porque yo estoy en cuarto donde yo soy tal vez la única persona que ve algo por la herencia que llevo, por el pasado que llevo.
Gracias, Mauricio, por todo lo que nos has enseñado hoy. Y quisiéramos preguntarte, ¿de dónde sale tu sabiduría ancestral? ¿Quiénes son esas personas de tu familia, tus ancestros en la sangre, en la fe, tal vez en el conocimiento y la inteligencia, personajes históricos, personajes ficticios, teóricos, que te nutren para llegar a todas estas conclusiones y a los que siempre estás citando cuando creas tu propio conocimiento? ¿De dónde viene tu sabiduría ancestral?
Vengo de salvadoreños. Nelly del Carmen Vázquez de Álvarez, mi abuela, que ahorita está enferma y les pido sus oraciones. Vengo de gente que cruzó un mar, gente que nació en un mundo que vio bastante dolor y bastante orgullo y bastante alegría. Hay un autor que se llama Jaime Lara, en un libro que dice Christian Text for Aztecs, que es la historia de la conversión náhuatl, que creo que los franciscanos recién llegados creyeron que ya estaban listos porque eran pobres. Supuestamente vieron gente que no tenía mucho, y agarraron unos niños náhuatl y les dieron 5 minutos de catecismo y dijeron, vayan a predicar. A saber qué putas dijeron. A saber qué entendieron, a saber a dónde fueron. Pero esos niños predicadores son mis ancestros. Para mí, a su manera, de cualquier modo, lo que entendieron, no era lo que querían los frailes. Era otra cosa que entendieron. Pero ellos fueron y fueron a predicar. Y eso me inspira. Yo llevo años ahorita de no usar drogas. Y es por el poder y por el cuidado de mi higher power, de mi Dios. Y a través de una comunidad de 12 pasos que me salvó la vida. Muchísimas veces alrededor del mundo y aquí también estoy conectado con ellos. Ellas. Y la verdad es que yo logré parar en el área de la Bahía, en San Francisco. Y les decimos ya los mayores, los señores y señoras que ya tenían 20, 30 años, ellos pararon de usar drogas y pararon de tomar durante la epidemia de la SIDA en San Francisco. Que ellos entraban a cuartos que la mitad tenía SIDA y se sentaron con muy poco tiempo, con días de no usar. Y la gente que estaba ahí en esos cuartos les decían: yo tengo 4 células T. Yo no sé si voy a estar aquí la semana que viene, pero yo no tomé hoy y usted tampoco tiene que tomar. Es esa herencia queer en recuperación a través de la epidemia que yo me hago cargo. Yo la llevo conmigo. A decirle a alguien que no quiere usar droga, que no quiere tomar, no necesita tomar, no necesita usar droga si no quiere. Hoy no tiene que usar. Y esos son mis ancestros. Esos son generaciones que han descubierto un poder que les salva la vida. Y pueden tener una vida amplia, espiritual, verdadera.
Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les damos gracias a quienes nos han estado escuchando, a Rina, a Isaac, a la Galgamel, que estuvieron ahí haciendo sus comentarios. Isaac, me vas a tener que explicar qué significa poppers. La espiritualidad son los poppers al encuentro con el amor. ¿Tú sabes lo que es, Mauricio?
Ajá. Muy bien. No, es que los poppers para mí, el recuerdo que tengo es día, bueno, no me voy a meter, pero sí, todo esto quemado, nada que ver.
Sí, y pues quiero decirte a ti, Mauricio, realmente fue un episodio excelente, sumamente importante para nuestra comunidad y de poder entrar tan profundo en temas tan pesados, pero también con mucha posibilidad de reírnos, de estar en comunidad y saber que podemos pasar por cosas fuertes, podemos hablar de temas fuertes, pero también es de vivir una vida llena de amor y de complicidad entre los confes para poder lograr, como para estar más adelante y como... Me encanta la idea de que la espiritualidad debe crecer con nosotros, porque no quedamos con la espiritualidad que nos entregó de niños. Fue como el primer librito que empieza a leer con 3 palabras y ya sigues aprendiendo a leer y ya tienes libros con menos fotos y más como palabras. Entonces, me encanta esa idea de la espiritualidad también, que ya a esta edad podemos tener una espiritualidad más amplia. Para mí, como una persona queer, es lo que estamos diciendo, que tal vez no estamos de acuerdo en toda la teología que tenemos cada persona, pero podemos respetar uno a otro y por lo menos mostrar que es una diversidad grande. Entonces, no puedo decirte qué tan agradecida me siento por tenerte acá, incluso a esa hora, porque ya es noche por allá.
Sí. Muchísimas gracias por tenerme. Fue una experiencia increíble tener la conversación buenísima sobre temas que son sumamente importantes. Les agradezco la invitación, les agradezco el tiempo.
Gracias por escucharnos. Comparte tus ideas y tus historias con nuestra comunidad en Facebook o Instagram usando el hashtag LasSinvergüenzas.
Síguenos en las redes sociales, @TeoSinvergüenza, en Instagram y Facebook, y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Comparte este episodio con alguien a quien amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast.
Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otro teólogo sin vergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras?
¡Sí!
¡Sí, sí, sí!